Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, hay algo curioso pasando con nuestra forma de salir y ya hemos hablado de ello en muchas ocasiones en este programa, y es que durante años la noche era intocable, ¿no? Cuanto más tarde empezaba todo, mejor, pero esto está cambiando. El plan ahora arranca mucho antes, se vive más, se recuerda mejor. El tardeo ya no es solo una moda urbana, casi que podemos empezar a hablar ya de un cambio cultural. Y en este contexto, Santander se prepara para recibir una propuesta que intenta dar un pasito más. Convertir ese tardeo en un festival completo con identidad propia en un lugar tan reconocible y tan mágico como la Magdalena. Se llama Bahía Sun y detrás pues hay nombres que llevan tiempo moviendo el ocio en España. Por un lado, Oxo Events, por otro lado, Mouro Producciones. Voy a saludar a Nicolás Anert de Oxo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Todo bien?
Muy bien, encantados de verdad de saludarte. Bueno, aquí hay dos productoras muy potentes además. ¿Cómo nace esto? ¿Estrategia? ¿Conversación de, oye, hay que proponer cosas distintas?
No, bueno, nace de la forma más natural posible, más orgánica posible, y nace, bueno, de una conversación de, oye, el tardeo está funcionando, ¿qué podríamos hacer en la campa este año para ofrecer algo diferente? Y ahí nació el eslogan, el primer tardeo en la Bahía Sun Festival, y mira, salió adelante.
Y es que el tardeo, ¿verdad? Hace unos años parece que tenía una etiqueta muy clara, ¿no? Plan de gente más adulta, más tranquila, pero esto está cambiando totalmente, ¿no?
Sí, desde luego. Desde luego es algo que el ocio en general está transformándose, adelantando las horas cada vez más y bueno, hay que aprovecharse, claro, de eso y hacerlo positivo.
Sí,
lo es.
Porque esta mañana hablando pues con la parte, el equipo más joven de la redacción, decían, pues es que nosotros, que tienen menos de 20 años o entre 20 y 30, decían, preferimos también, ¿no?, salir por la tarde sin ningún tipo de complejo. Hay un cambio de mentalidad más que de horario, entonces, ¿no?
Sí, así es, así es. Bueno. Los jóvenes están más concienciados, quieren más deporte, quieren más vida sana, y bueno, y hay que diseñar conceptos que empiecen por ahí, ¿no?
Bueno, pues vamos a Bahía, a este festival que pretende dar un paso más. No es un tardeo de bar, es un tardeo estructurado como festival. Háblanos de la diferencia clave, porque la propuesta se plantea realmente atractiva.
Bueno, como estábamos hablando, ¿no? Bahía Sun Festival nace de la necesidad de querer ofrecer un formato especial, diferente y sobre todo fresco, ¿no?, en la Campa de la Magdalena. Se trata de un concepto que va desde primera hora de la tarde hasta la noche y bueno, en el que se ha trabajado y se está trabajando en ofrecer a los asistentes diferentes áreas recreativas, varios escenarios, animación y, bueno, en general, construir una experiencia única y muy original alrededor de todo el evento, ¿no? Evidentemente también alrededor de la marca, ¿no? Porque es un proyecto que, bueno, tiene vocación de no quedarse en una sola edición, sino de que vaya creciendo año tras año.
Y vamos con el cartel, porque aquí hay nombres que llaman mucho la atención. Bueno, yo creo que por encima podemos destacar a Nervo, ¿no?
Sí.
Que representan ellas dentro de este primer festival tardeo en la Magdalena.
Sí, eso es. Bueno, hemos querido hacer un cartel que esté liderado por DJs, ¿no? Tanto de talla internacional como de a nivel nacional. Tenemos a Nervo, que son dos chicas australianas que bueno, son conocidas principalmente por su actuación en el Festival Tomorrowland, uno de los más importantes del mundo. Luego tenemos a Obi on the Drums, que es un productor también de los más importantes del mundo, que ha producido canciones para Karol G, Belle, bueno, un montón de artistas. Y luego, que finalizando ya los artistas principales, tenemos a la fiesta Bres, que bueno, es una de las fiestas también más de moda actualmente a nivel mundial y que la vamos a tener en la Campa haciendo el cierre el 19 de julio. Luego no nos podemos olvidar evidentemente de los DJs nacionales y sobre todo locales, que bueno, entre ellos tenemos a Juan Valiente, Hidalgo y Rubens Vives desde Madrid. Y, como no, de los locales, que, bueno, Mario Hills, Pablo de Lucas, H y David García, que les tendremos también en el cartel principal.
Tiago, Nico, una más de análisis, ¿no? Porque vemos festivales, más macroconciertos, sesiones de club. ¿Este formato intermedio puede ser el que más siga creciendo en los próximos años?
Nosotros apostamos porque sí, tanto Mauro Producciones, en este caso, como nosotros, hemos llegado a esa conclusión, ¿no? De que la tendencia y la línea va por hacer conceptos que vayan más allá de única y exclusivamente de un cartel, que vayan desde una línea de diurna, todo más experiencial, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente la tendencia va aquí y estamos seguros que vamos a verlo a partir de ahora en la mayoría de festivales de España.
Sí, o sea que también está cambiando el modelo de ocio en nuestro país e incluso fuera de España, ¿no?
Sí, desde luego.
Uh-huh. Oye, vamos a lo práctico. Entradas, salieron este domingo y por lo que tengo entendido, el ritmo está siendo muy alto.
Sí, la verdad que sí. La acogida ha sido espectacular. Salimos el domingo, como bien has dicho, con todas las entradas. Actualmente, tanto el tramo 1 como el tramo 2 de entradas están agotadas ya. Y nada, muy contentos con la acogida que está teniendo el festival.
Claro, estábamos en el tramo más bajo, que dices que el precio de salida se han agotado.
Sí, el precio de salida era 20 euros, luego pasaba a 25 y así continúa hasta los 40, de 5 en 5, y bueno, tanto las de 20 como las de 25 euros se han agotado y bueno, estamos ya en 30, o sea que muy bien.
O sea que se puede acceder a este segundo precio de salida, ¿no? Podemos sí, decir, a través de las páginas web.
Eso es, a través de vayasoundfestival.com. También tienes los enlaces disponibles en nuestras redes sociales, concretamente en Instagram, que es @vayasoundfestival. Y a través de ahí puedes encontrarlo todo.
No sé si hemos dicho que es el 19 de julio.
No lo habíamos dicho.
No lo habíamos dicho, pero ya lo decimos. Se pone a prueba un formato que bueno, pues que va a ser todo un éxito, porque menudo lugar en la Campa de la Magdalena. Yo no sé si tú habrás trabajado en lugares tan idílicos como este.
No, la verdad que espectacular.
Sí, tampoco supongo que os haya costado mucho convencer a los artistas que van a acudir a esta primera edición, ¿no?
La verdad que no, la verdad que está siendo todo idílico.
¿De qué hora a qué hora pretende este festival sorprendernos?
Bueno, la apertura de puertas será a las 5 de la tarde y continuaremos a lo largo del día hasta comenzada la noche.
Uh-huh. Bueno, pues queda mucho tiempo. Lo importante era saber que a la venta ya están las entradas, que será una propuesta que ha llegado para quedarse, que va a sorprender desde luego por lo original, por el entorno, por el cambio de horario, por una ubicación que nos sigue pareciendo una de las más bonitas del mundo entero y de la que seguiremos hablando en este programa. Nicolás Anert de OXO Events, gracias por habernos atendido hoy.
Gracias.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 636363339.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Llega Sangali, marca el Racing, marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio, que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. Marca el Búfalo, marca Villalibre.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8:30 de la tarde. Estadio Alfonso Murube. Ceuta Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
El diario Montañés te regala este próximo viernes la Guía de Restaurantes de Cantabria 2026, una publicación única de 288 páginas en la que encontrarás más de 1.300 establecimientos para disfrutar de la gastronomía de Cantabria. Restaurantes, mesones, bares, una guía imprescindible dividida por comarcas para saborear Cantabria. No te quedes sin ella. Próximo viernes 24 de abril gratis con el diario Montañés. Patrocina Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
En Autocares NR Ruiz, la seguridad es lo primero. Contamos con una flota de vehículos modernos, de 8 a 82 plazas, equipados con sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ADAS, para reducir el riesgo de accidentes. En los últimos 3 años, hemos incorporado 15 nuevos vehículos, apostando por vehículos híbridos y un equipo en continua formación. Autocares NR Ruiz. Infórmate en autocaresnrruiz.com.
Si te has propuesto comer de forma saludable, Ampros es tu mejor aliado. Te ofrecemos un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, sociales y equilibrados, cocinados con sentido. Podrás encontrar platos preparados en nuestras tiendas y puntos de venta. Además, somos especialistas en catering para eventos, colectividades y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Una y 18 minutos, es un buen momento para acercarse a la Dirección General de Tráfico y saber cómo se circula en este momento en las principales vías de Cantabria. Lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la 8, en la zona de Laredo, ya en este caso dirección Castro Urdiales, al mismo tiempo que también pequeñas complicaciones en el acceso a Santander por la S10 en Maniaño. Ya en el resto de vías, por el momento, se mantiene la tranquilidad.
Gracias, José Antonio, por esa última hora en las carreteras de Cantabria. Venga, que llega ese espacio donde nos gusta analizar sin rodeos la actualidad de Cantabria.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, y dada la presencia de estos dos grandes contertulios aquí hoy en el estudio central de COPE Cantabria, digo, vamos a poner el foco en un tema clave, ¿no? La sanidad, el sector sociosanitario, en un momento como este, con los presupuestos autonómicos que ahí siguen pendientes, en plena negociación política, bueno, ahora mismo ya en el Parlamento esta mañana, con un contexto que mezcla gestión futuro y, bueno, pues también estrategia electoral. Dos voces que conocen muy bien la realidad desde dentro. Esther Merino, responsable de la Gerencia Psicosocial en la residencia de Puente Nansa. ¿Qué tal?
Hola, pues encantada de estar con vosotros, ya lo sabes.
Y con una larguísima trayectoria, además, en la política cántabra, a la que agradecemos doblemente su presencia, porque me ha dicho, tengo unos días de descanso y me he querido acercar
así es.
A acompañaros. Gracias, de verdad, Esther. Carlos Fajares, bienvenido.
Bien hallado.
Director gerente de la Fundación Hospital Arias en Cantabria, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
¿Sí? ¿Todo bien?
Bueno,
¿sí?
En razonable orden.
¿Ha empezado la primavera bien para los dos?
Sí.
Bueno.
Sí. Con tranquilidad, vamos a tomarlo así.
Sí,
¿no?
Bueno, siempre...
Para Carlos no tanto. A ver...
No, es que es un tema muy complejo y tú de alguna manera lo esbozabas. Hay un dato que es curioso. Nunca hemos destinado tanto dinero, tantos recursos, tantos esfuerzos y sin embargo la gente, el público en general, sigue teniendo la sensación de que esto no va. Y a eso hay que darle respuestas. Respuestas que a veces, desde el punto de vista político, son difíciles. O sea, son ya no solo las respuestas, es simplemente entrar en ese debate genera muchísima tensión. Y al final lo que estamos haciendo es, vamos incrementando recursos, creando capas, pero sin entrar a discutir el fondo del por qué se está produciendo precisamente esa situación.
Es que es verdad, inversión récord, una vez más, es en que... sanidad, en servicios sociales, pero sí, eso no se nota en el día a día.
Pero yo comparto algo con Pedro, ¿no? Sí. A veces no es la cuantía de la inversión, que es muy importante, pero sí que es cierto que si invierto, pero no invierto en el foco o en los objetivos o donde está el incentivo para que eso se desarrolle, no sirve para nada, ¿no? Al final es a veces ir tirando muchas veces el dinero porque no da soluciones a corto plazo. Yo en esto yo tengo, bueno, pues reivindicaciones, que imagino que Pedro comparte algunas, otras no.
Carlos,
perdón. Pero en este sentido... estamos hablando, por ejemplo, del área sanitaria, sí, ¿no? Que en los últimos tiempos, pues bueno, ya lo estamos viendo, las huelgas generales, o sea, huelgas además de forma continuada, etcétera, que tarde o temprano, bueno, son reivindicaciones que son tenidas en cuenta, ¿no? Yo creo que los políticos, además los que hemos estado y los que están, es lo que tenemos que hacer, un poco escuchar. Para ello creo que es importante también conocer los sectores, los distintos sectores. Yo siempre lo he dicho. Una persona no puede conocer de todo, pero siempre que tienes que tener equipos donde conozcan un poco el sector el que dirigen, porque si no es impensable. Pero en este caso, por ejemplo, en el ámbito sociosanitario, que es en el que me desenvuelvo yo en los últimos años, sí que es verdad. ¿Se están abriendo más centros residenciales? ¿Se están dotando más plazas? Sí.
Sí.
Entonces, mi pregunta es, si eso se está produciendo, porque es verdad, estamos esperando el FOD, es decir, hay determinados sitios donde ya se está diciendo va a haber más plazas, perfecto. ¿Quién va a trabajar en ese sector? ¿Quién va a ser el personal destinado a ese sector? Cuando estamos hablando de convenios que se están quedando obsoletos para la realidad de la funcionalidad que desarrollan. Es decir, estamos hablando, hace no tanto hubo también pues conflictos con el sector del metal, se llegó a un acuerdo. Pero sin embargo, en el ámbito sociosanitario, a distinto de lo que es el sanitario solo en sí, estoy hablando médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, no existe esa evolución en cuanto a convenios. ¿Por qué? Porque yo creo que desde la parte todavía política destinamos o se destinan recursos, sí, pero se destina el foco. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo no hay personas motivadas lo suficientemente, no solamente por vocación, que es muy importante, lo primero es una vocación, pero luego tendrás que motivarlo de otra manera. Es decir, si hay otras profesiones que están dotadas económicamente por la funcionalidad y lo que beneficia a la sociedad, pues este es uno de ellos. Y tenemos que tener en cuenta que a corto, medio y largo plazo, cada vez las personas, la esperanza de vida es mayor, lo estamos viendo, se va a ver más necesidades y vamos a necesitar más personal. ¿Lo vamos a seguir dejando en el olvido y no se les va a dar más incentivos a nivel laboral para que pueda ser un atractivo el trabajar, independientemente, como digo, de la vocación? Porque pueden darte el oro y el moro, pero si no es vocación, no te dediques al ámbito sociosanitario, eso lo tengo clarísimo. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una cosa en la que los políticos ni nos hemos parado ni se han parado a pensar. Entonces, igual hay que empezar por ahí y luego para seguir creciendo y luego ya dar respuestas administrativas, porque bueno, lo de las listas de esperas en esta comunidad y en otras, a nivel general, para que te reconozcan un grado de dependencia o te den una situación, es decir, tengo que meter a mi familiar en un centro porque yo no cuento en mi domicilio o de tiempo por como yo tengo diseñada mi vida diaria, o porque mi vivienda no cuenta con los requisitos acorde a lo que yo quiero, la calidad de vida que necesita esa persona, ¿no?
Enfermedad puntual que ese familiar tenga, que requiere desde luego de un conocimiento que va más allá del que el cariño que le puedas dar en tu casa, ¿no? Para ti, Carlos, el principal problema también puede pasar por ahí, por la falta de gestión y no de financiación.
Es fundamentalmente un problema de gestión, de organización. La sociedad de Cantabria, por centrarnos en la sociedad de Cantabria, no es la misma la de ahora que la de 30 o 40 años. Y, sin embargo, las estructuras de funcionamiento son las mismas. Apuntaba Esther una realidad. O sea, en Cantabria ahora mismo somos una comunidad envejecida, donde las personas, el foco es distinto. O sea, el paciente, por llamarlo paciente, o usuario prototipo de ahora, pues te estamos hablando de personas muy mayores, pluripatológicas, con necesidades, donde se mezcla lo social y lo sanitario. Y en Cantabria existen dos sectores que están, además, dos ámbitos, dos realidades que viven paralelas, pero que en el mejor de los casos se hablan, pero no trabajan de manera coordinada, que es la parte social y la parte sanitaria. La mayoría de las veces, cuando hay un problema, porque como además funcionamos y seguimos funcionando en departamentos estancos, ya digo, lo social por una parte, lo sanitario por otro, y no se mira a la persona en su globalidad y con sus necesidades, lo que terminamos es, desgraciadamente, muchas veces, esa expresión que se utiliza de matamos moscas a cañonazos. Entonces, de repente, pues cuando Esther tiene un problema con una señora en su residencia, muchas veces la única manera de solucionar el tema es enviando las urgencias al hospital. Los hospitales se han convertido en los últimos años prácticamente en el único refugio de asistencia y de carácter sanitario. Atención primaria está totalmente descabalgada. No se hace una reforma importante en atención primaria. Luego hay otros temas también que, y lo apuntábamos al principio, la sanidad en su conjunto y el propio sector sociosanitario son sectores que se mueven con muchísima rapidez. O sea, las cosas, esto avanza, que es una barbaridad. Si lo vemos en el día a día, en cosas cotidianas, en estos sectores todavía mucho más. Y la propia estructura de nuestra organización sanitaria y sociosanitaria, que en su momento tuvo su razón de ser, es muy funcionarial. O sea, funciona con una mentalidad de funcionaria. Y eso no casa precisamente con la flexibilidad para tomar decisiones, para adaptarte. Hay nuevas especialidades, nuevos métodos, nuevas realidades y se mezcla todo. Eso es lo que decía al principio. Eso necesita de un debate serio, constructivo. Y la colaboración público-privada, por ejemplo, es algo que da miedo entrar en ella. Entonces, hasta que no entremos de verdad de una manera seria en hablar de eso, lo que iremos será haciendo lo mismo, echando capas, que la mayoría de ellas son capas de dinero, de muchísimo dinero, que lo que hacen es no solucionan el problema, pero de alguna manera lo mitigan. Lo vemos ahora, por ejemplo, con las peonadas. Pues las peonadas están costando una barbaridad de dinero para la comunidad autónoma. No han solucionado el problema, pero lo están mitigando. Entonces, pues bueno, es un parche.
Uf, ha puesto muchos temas interesantes encima de la mesa. Abordamos esa colaboración público-privada porque nos da tanto miedo analizar ello.
Pues es que yo creo que alguien ya, cuando tú estudias, ¿no?, la realidad económica de una sociedad, y bueno, históricamente, ¿no?, parece que hay dos alas, ¿no? Los que se defienden a ultranza la colaboración y los que no. Yo creo que en estos tiempos el no defender una colaboración público-privada es algo aberrante. Entendiendo además que es una exactamente colaboración, porque los servicios públicos en sí no están dotados para englobar a todas las necesidades que hay. Entonces es una colaboración y una ayuda necesaria, como en su día se hizo en educación, como se ha hecho posteriormente en sanidad y como se está haciendo en los centros sociosanitarios. Es que no hay otra manera de funcionar, porque papá Estado, aunque a muchos les cuesta entenderlo, no tiene ni personas ni recursos suficientes para hacerse cargo. El día que todos seamos capaces de ver esta realidad, quizás enfoquemos todos. Primero, saber cuáles son los problemas que tenemos. Gente, yo vuelvo a decir lo mismo, los equipos que conozcan de primera mano los problemas y las necesidades son imprescindibles para dar a los que gestionan o gestionamos en su día dineros públicos la visión de dónde hay que enfocar, dónde hay que hacer inversión, qué es lo que hay que modificar. Yo no podía hacerlo, como decíamos, no los parches. Y bueno, pues los parches es, como yo digo, un parche para 15 días, para 3 meses, pero no puede ser un parche para 5 años o 10 años. Es que al final es tirar dinero, porque dentro de 10 años voy a estar igual, agravado, porque las necesidades van a ser mayores. Y yo lo tengo muy claro, es decir, es que además todos los registros que hay lo ratifican, ¿no? Una colaboración público-privada es muy necesario, porque si no, sanidad ya después está colapsada, pues imaginaros. Educación está como está, imaginaros. Y el tema sociosanitario está como está. Es decir, yo creo que a estas alturas, que todavía alguien ponga en evidencia que todo tiene que ser público y no haber colaboración, me parece, bueno, pues a nivel muy cortoplacista, y ya no tener una visión de lo que realmente necesita una sociedad para poder seguir sufragando las necesidades que tiene la ciudadanía.
Mira, hay un dato que además es así. Lo que pasa es que ahora hablar de Felipe González suena un poco así. Pero... en la época de Felipe González, que ya empezaban a, bueno, ya empezaban, ya se atisbaban y ya había problemas de este tipo, se le mandó a hacer al que había sido ministro, a Abril Martorell, un informe que se conoce como el informe Abril. Y en ese informe se hablaba como algo necesario y esencial, estamos hablando de los 80 por ahí, 80, 90, yo creo que es el informe. Se hablaba precisamente como una necesidad imperiosa para mantener el sistema funcionando, esa colaboración público-privada. El problema es que esa colaboración al final se ha convertido en un arma ideológica y no de gestión. Para los que nos dedicamos a la gestión, pues lo vemos con muchísima claridad. El político lo que busca es una herramienta para tirársela a la cabeza del adversario, del contrincante político. Y entre medias estamos nosotros, que además, como cada día nos polarizamos más y somos incapaces de discutir las cosas de una manera más o menos sensata, pausada, con razonamientos y con datos, pues bueno, nos quedamos en la parte visceral. Y así nos va. La colaboración es imprescindible. La administración, claro que tiene que haber cosas que haga la administración, indiscutiblemente. Es la que tiene que dar el soporte, la estructura. Pero hay cosas que, ya digo, no quiero poner ejemplos porque de repente parece que se sale de lo políticamente correcto. Pero hay profesiones, hay cuestiones que no tienen ningún valor que lo haga un funcionario. El funcionario, desde la época de Max Weber, cuando se habló de la burocracia, es necesario que tenga esa independencia, que tenga esa capacidad de toma de decisiones, pero no en todos los ámbitos. Si tú te pones a mirar y dices, ¿qué me ofrece? ¿Qué me da de añadido que ciertos puestos sean funcionarios? Pues realmente nada. Y sin embargo, al final, la administración cada día va creciendo, se va convirtiendo, pues en Cantabria, de hecho, el máximo exponente de contratación es la administración pública. La empresa más grande de Cantabria, con una diferencia atroz, es el Servicio Cántabro de Salud. Entonces, bueno, pues esas cosillas, si no somos capaces de mirarlas desde un punto de vista mínimamente crítico, pues al final se nos va a ir haciendo una bola que luego no vamos a poder digerir.
Volvemos a las plazas concertadas en las residencias de mayores. Esther, tú que lo conoces muy a fondo, dice que el gobierno nos contaba, porque es un asunto del que los oyentes de verdad preguntan de manera habitual, y es normal. 200 nuevas plazas concertadas, una medida fruto de ese acuerdo presupuestario que busca dar respuesta a esa demanda, ¿no?, y a las listas de espera. 700 personas esperando actualmente una plaza residencial. De verdad que lo vamos a conseguir,
pues,
tal y como nos cuentan.
Ahí ves el desfase, ¿vale? Entonces, lo que te digo, lo vamos a conseguir. Si se trata de hablar de números, el papel todo lo sostiene, ¿no? Puedo decir, vamos a abrir a 200, aunque hay una lista de 700, y a lo mejor el año que viene, como estamos en vísperas de elecciones, vamos a abrir 500, ¿vale? Y yo voy a decir, de momento vamos a abrir 200. ¿Estamos seguros de que tenemos todos los medios materiales, económicos y personales para que esas 200 nuevas plazas sean atendidas correctamente? Porque no estamos hablando de plazas, estamos hablando de personas. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, el año que viene me decís que 500, perfecto, pero ¿quién las va a atender? ¿Qué centros son los que tienen esa disponibilidad con personal, con medios materiales, económicos, etcétera? Es que es el mayor problema que tenemos. Si es que ahora lo estamos viendo, pero es que en todos los sitios. Es decir, muchas personas, incluso fíjate, del ámbito, que esto lo voy a decir, pero es que es así, entre el ámbito de colaboración público-privada y la pública, es como que hay una competencia para ver quién coge a los profesionales. Cuando se da esa competencia, ¿por qué es? Pues porque no hay no hay profesionales para este ámbito. Entonces, hay que mirar, ya empezando desde los módulos educativos. Es decir, a lo mejor tenemos que dar una formación o educación que enlace más con esto para salir más preparados en este ámbito, número uno, y acercarlo más a determinados sitios donde quizás no es tan cercano a que la gente se pueda acercar a estudiarlo. Eso es lo primero. Segundo, elaborar una situación, es decir, ¿cómo están ahora mismo los convenios? ¿Está igual que el sanitario con el mismo puesto y la misma titulación o no lo está? Porque no lo está. Es decir, primero era un puesto residual o de segunda ayuda en una vivienda, es decir, normalmente, y estoy hablando ya hace un montón de años, ¿quién ocupaba estos puestos? Por las mujeres que primero cuidaron a sus mayores y que en un momento determinado decidieron salir de su casa para dedicarse al cuidado de otras personas, ¿no?, con necesidades. Pero es que ahora estamos hablando que la inmensa mayoría de los hogares también dependen de ese sueldo, que no es un sueldo secundario ni de ayuda, es un sueldo principal en una casa. Con eso y con las horas que trabajas y con, ojo, fíjate, yo soy la gerente del área psicosocial, pero es que no veas, desde que trabajo en ello, mi visión, siempre he tenido cierta, evidentemente en este sector, siempre he tenido debilidad, ¿no? Pero no veas cómo te cambia la perspectiva de estas personas que trabajan de forma directa, y estoy hablando de los gerocultores, de las auxiliares de enfermería, o sea, que trabajan en el día a día con ellos. Porque al final ya no se trata solamente de un tema asistencial, es a nivel físico, a nivel psicológico, y eso no está pagado. pero no está pagado en relación a lo que tenemos en otros sitios. Y me parece una injusticia total. Con lo cual, no estamos haciendo ningún efecto llamada a profesionales del sector. Puedo abrir las plazas que quiera, pero necesito personas y recursos para que las atiendan. Y ahí es donde creo que los políticos tendrían que analizar la situación, sentarse y dar una respuesta. No estoy diciendo que para el año que viene, que para dentro de 2 años, pero sí que de aquí a 5 años hay que cubrir esto, de aquí a 10 años tiene que estar de esta manera, y las soluciones a tomar son estas, estas y estas. Y aquí sí lo digo, pero es que yo sí no lo digo, me muerdo. Me llama la atención temas sanitarios, reivindicaciones, evidentemente hay que apoyar. Creo que el sector, como decíamos antes, sobre atención primaria está como está, listas de espera. Pero hemos visto los sindicatos en la calle apoyándolo, como tiene que ser, que es su trabajo. Y yo digo, ¿desde años dónde están los sindicatos apoyando a los profesionales que tenemos en los centros sociosanitarios? ¿Dónde están? No son los mismos que trabajan en los hospitales públicos, o sea, no son mismas personas con la misma profesión que personas que trabajan en los hospitales o en centros públicos. Yo creo que sí. ¿Por qué no se les sale también a defender desde el ámbito sindical? Yo esa es la pregunta que me hago.
Faltan manos porque faltan condiciones, ¿no? Para que la gente quiera quedarse.
El sector social es el hermano pobre y más que pobre, paupérrimo. Lo que decía, como esto no está organizado de una manera razonable, al final todo recae en la parte sanitaria, que además es la parte funcionarial del asunto, o sea, la parte más fuerte, con lo cual el presupuesto se va en sanidad prácticamente todo. La parte social se queda sin nada. Dices, plazas. Es que ¿quién va a invertir en hacer una residencia cuando no sabe lo que le van a pagar, cómo van a subir las tarifas? Es meterse en una inversión brutal, y esto lo hablo desde una entidad como la mía, sin ánimo de lucro, que al final lo único que pretende es no perder dinero. Y sin embargo, cualquier inversión cuesta muchísimo, precisamente por esa incertidumbre, porque no se sabe. El tema, ya digo, es tremendamente complejo, y complejo porque al final, lo que comentaba desde el principio, si no lo organizas de una manera diferente, vas a seguir ahondando siempre en el mismo problema. Pongo un ejemplo. Lo que decía antes, la realidad social ahora mismo es distinta en Cantabria. Entonces, en una residencia, yo me imagino que Esther, por lo que decía, está mandando permanentemente, casi todos los días seguro que hay un trasiego hasta atención primaria y el hospital, permanente. Esther, a lo mejor, o centros parecidos o centros similares podrían tener una atención sanitaria básica en sus centros, pero esa atención sanitaria resulta imposible. Primero, porque administrativamente es muy difícil. Segundo, porque pasa una cosa muy curiosa en este país. O sea, tú estudias medicina, sales, te colegias y puedes medicar. Pero, sin embargo, para medicar en una residencia o medicar en el servicio cántabro tienes que haber pasado por el MIR y la residencia. Yo no digo que el MIR sea malo, que es un gran mérito haberlo alcanzado y dado una formación, pero se pueden buscar, como en otros países, situaciones en las que personas pasen por un proceso de formación que permita trabajar para la administración directa o indirectamente. Eso es lo que decía desde el principio. Supone poner propuestas ágiles, diferentes, cambiar las cosas, pero aquí chocas con la parte dogmática y con la parte ideológica. Y nadie quiere mover nada porque nadie quiere problemas. Entonces es más fácil subirte un poquito los impuestos, subirte la gasolina, subirte tal, y no meterte en esos líos que al final te pueden quitar votos en las elecciones siguientes.
Pues con lo bien que es dormir con la conciencia tranquila y decir, bueno, me habrán apoyado más o me habrán apoyado, y lo digo desde la experiencia, ¿eh? No, o sea, no hablo por echar brindis al sol, y decir, creo que he sido coherente con lo que pensaba, creo que igual a corto plazo la gente no lo entiende, pero a largo plazo sé que estoy haciendo algo bien por los demás. Y irte, si no te han votado, pues te vas para tu casa, dices, bueno, ya se verán los resultados, ¿no? También es verdad que el que vive exclusivamente la política tiene que aguantarse ahí como sea, pero igual esa es la gran dificultad y el gran problema que tenemos.
Problema general en España, tenemos comparativas con otros lugares, en vuestro ámbito, donde, bueno, parece que las cosas...
A ver, sí que
funciona,
es que, ¿verdad?
De otra manera.
Bueno, evidentemente aquellos que tienen competencia, cada comunidad autónoma lo mueve a su manera, pero yo a veces también lo he pensado, ¿no? Un marco estatal a nivel autonómico tampoco podría estar más, es decir, yo siempre soy de acercar más los servicios al lugar, a los lugares, ¿no? Cuando dicen lo de desligar competencias o quitar competencias a las comunidades autónomas, yo siempre he dicho que creo que bien gestionado no es necesario. Simplemente hay que ir desligando la pirámide con los servicios, las intervenciones de control que tenga que haber, ¿no? Pero en este sentido sí que, bueno, pues a lo mejor a nivel estatal y de cara al resto de comunidades, que hubiese un marco común, un cuadro común, pues creo que nos ayudaría a todos a mejorar las cosas. No sé lo que pensará Carlos, pero...
Mira, yo dos ejemplos. El sistema sanitario español es muy similar, salvando las distancias que las hay, es muy similar al portugués, al italiano y al griego. Yo creo que cualquiera piensa y dice, yo si me voy a un hospital me iría uno danés, noruego, sueco o alemán o austriaco. Curiosamente, la colaboración público-privada, la gestión indirecta es muy superior, no tiene nada que ver a la nuestra. En cuanto a los servicios sociales, mira, los alemanes... Y aquí, aunque nos pilla muy lejos, pero también es un país occidental como es Japón. Japón vive una realidad muy similar a la nuestra. Somos de los países con los procesos de longevidad más altos del mundo. Y en Japón, igual que en Alemania, hace muchos años establecieron sistemas, que no digo que tengan que trasladarse exactamente aquí, pero sistemas de coordinación y colaboración entre lo social y lo sanitario que fomentaban esa visión individual del paciente, mirando el paciente no como un paciente que necesita de distintas realidades, sino como distintas realidades que se enfocan en el paciente. Ese trabajo coordinado y trabajo en equipo. Y les está dando buenos resultados a nivel económico, a nivel de satisfacción de las personas, de esa soledad no deseada, de esas necesidades de atención. O sea, ejemplos hay, pero claro... estamos hablando de sociedades muchísimo más maduras a la hora de discutir problemas que, desgraciadamente, la nuestra, que está demostrando que después de tantísimos años de democracia sigue teniendo cierta inmadurez a la hora de tratar ciertos temas.
Qué interesantísimo el análisis. Estamos en la recta final y sí que me gustaría abordar otras cuestiones. Os agradezco mucho esta primera parte. No sé, ya que tengo a Esther aquí... Hablar de Cabezón de la Sal, que también conoce, me parecía importante, ¿no? Porque ahora tenemos nuevo alcalde, que es Víctor Reynoso, se acaba de aprobar el presupuesto, 7,1 millones, pero hay una sensación, bueno, pues muy generalizada, diría yo, que es la de falta de actividad, de fuga de jóvenes en una zona que además... Bueno, me parece que es importante un lugar como Cabezón de la Sal, que es pues cabecera de comarca.
Exactamente, tú lo has dicho, cabecera de comarca, referencia, y que en los últimos años, y siento ser yo quien lo diga, pero ha perdido esa personalidad o esa entidad, ¿no?, que tenía, porque los demás, como yo digo, las demás zonas de la comarca, pues también han sabido, yo creo que han sabido jugar sus cartas y han sabido pues pedir aquello que ellos realmente necesitaban. Yo creo que el motor siempre fue Cabezón de la Sal, pero ese motor pues ahora se ha ido a otros sitios, como puede ser pues Val de San Vicente, por ejemplo, por así decirlo, que es así. Es decir, nosotros tenemos un polígono industrial que yo tengo que decir que yo agoté porque ya no había donde más construir. Estábamos en aras de un plan general con nuevo suelo industrial y te estoy hablando pues de 11 años han pasado y el polígono industrial sigue como está. Es decir, no se ha puesto un ladrillo más, una nave más, y sin embargo hay otros polígonos colindantes pues que están creciendo. ¿Eso qué significa? Pues falta de proyección, falta de proyectos para un municipio como Cabezón de la Sal. Yo siempre lo he dicho, además es que siempre la frase me la conocen, tú no puedes gestionar un ayuntamiento de 8.500 habitantes como si fuese una comunidad de vecinos. Yo entiendo que las respuestas inmediatas hay que darlas, hay que arreglar la acera, hay que dar servicio de agua, hay que dar atención a los mayores, etcétera. Pero tú tienes que tener dentro de tu trabajo día a día visión para elaborar un proyecto. Corto, medio y largo plazo, saber cómo se quiere desarrollar y cómo lo vas a desarrollar a nivel a nivel de tejido industrial, a nivel de tejido de servicios, a nivel de tejido, pero sobre todo porque lo que va a fomentar es la economía y el que tu municipio siga creciendo. Eso no se hace. Y lo único que vemos aquí es la supervivencia política por yo me pongo, yo me quito, ahora hacemos una moción, luego sí. Viene el otro, yo voy a ver que quiero gobernar en minoría, como pasó creo que un craso error porque desde el minuto cero estaba fallido y lo dije y efectivamente salió. En minoría es muy complicado porque, bueno, pues te esperan. A la vuelta a la esquina te esperan. Y con cualquier cosa. También es verdad que hacer una moción de censura, yo siempre lo he dicho, para atreverte a hacerla tienes que tener unos argumentos... Uh-huh. Pero bueno, como en este país últimamente vale todo, pues ya está. O sea, te van a esperar y así ha sido. ¿Quiénes son los perjudicados? Los vecinos. ¿Quién es el perjudicado? Cabezón de la Sal. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Pues de aquí a, te estoy hablando, no te voy a poner a mucho tiempo, 5 o 10 años, no hay proyectos claros de evolución económica ni social para Cabezón de la Sal. Están ahora terminando infraestructuras que las dejamos nosotros, pero que no es por darme el, sino porque está ahí, o sea, que no me lo invento nada. O sea, proyectos que ya estaban ahí encima de la mesa, que ya se habían hecho las gestiones necesarias para empezar y que están las reivindicaciones, como fue cambiar el centro de salud, o sea, hacer el centro de salud que se inauguró cuando nosotros fuimos. Por cierto, ahora va a hacer 10 años, contentos estamos, ¿no?, de que vayan a hacer sus actividades y demás, porque se inauguró unos meses después de irnos. El centro de integración de formación profesional, la escuela taller que llevábamos siempre, o Margarita Salas, el centro de adultos, ahora se va a finalizar. Después de 11 años, no me lo puedo creer. Centro Social Santiago Galas, 11 años y lo único que se hizo del plan director, que era, costaba 1,5 millones de euros, que yo entiendo era desarrollar para tener una vida de 50 años, pues sí, han hecho la reparación de la bolera y las gestiones y lo que ya estaba hecho, las pistas de palmas, lo que ya estaba hecho y funcionando se está dejando morir. Entonces dices, ¿dónde está la visión política? Que yo entiendo la política como un servicio de avance para los ciudadanos. En ningún sitio. Y a mí me da mucha pena. Es mucha pena.
Moción de censura como la que acabamos de tener en Reynosa. Bueno, ahora que llegan los presupuestos regionales, tendremos...
Dinero para todos.
Tendremos movimiento, ¿no?, a nivel general.
Sí, sí.
O eso esperemos.
Bueno, además unos presupuestos que van a tener, yo creo, mucho recorrido, porque no creo que se aprueben para el año que viene. Con lo tanto, los de este año van a servir para el 2027 casi seguro. Sí. O sea, que hay que sacarles rendimiento.
Y vamos a hablar de turismo, de fondos europeos, de un poco lo que está pasando, que se nos escapa, ¿no?, ese dinero que llega desde otros lugares, que también es algo que llama mucho la atención, pero tengo muy poquito tiempo.
Pues llama la atención porque era algo que se dijo a grandes voces, ¿no? Sí. Va a haber estos presupuestos, pero no estábamos muchos ayuntamientos ni muchas comunidades autónomas preparadas para desarrollarlos. Y efectivamente, pues en algunos les ha pillado el toro. Y es triste porque con la situación económica que tenemos, pues dejar pasar perder cualquier euro es una locura.
Es que, de verdad, que no es fácil de comprender esto, ¿eh?
No, para nada. Y además, que desgraciadamente es algo que se repite con muchísima frecuencia y cada vez más. O sea, la falta de seriedad por parte de las administraciones para estas cosas son muy preocupantes, pero parece que al votante en general no preocupan estas cuestiones. Estamos más en la fiesta, nos estamos quedando en el pan y el circo, desgraciadamente, y eso no augura nada bueno.
Gracias por compartir este ratito con nosotros. Esther Merino, Carlos Pajares, un verdadero placer. Gracias a los dos.
Gracias a ti, encantada.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizun al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada. En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacell, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la escuela hogar de Soba, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
We don't
Este martes es una jornada muy especial y te cuento por qué. Se acaba de inaugurar una nueva edición del Mercado Solidario de Manos Unidas. Es en el que todos los años se pasaba por nuestros estudios la entrañable y queridísima Loli Cobo para contarnos en qué consistía, qué productos podías comprar ahí, horarios, los lugares a los que luego se trasladaba ese bazar itinerante por la región. Bueno, con el fallecimiento de Loli, su legado perdura, con un mercadillo más brillante, luminoso y espacioso que nunca, porque este año se ha trasladado a lo que era la tienda Percha, en pleno corazón de la capital cántabra, junto a la sede central del Banco de Santander. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. A esos 170 metros cuadrados de solidaridad se ha acercado esta mañana mi compañero Jaime del Olmo. Jaime, cuéntanos qué está pasando.
Sí, Cristina, pues mira, acaba de terminar la rueda de prensa de presentación de este bazar solidario, que como bien dices, pues es el primero tras la etapa de Loli Pombo. Vamos a hablar rápidamente con la alcaldesa, con Gema Igual, para hablarnos, nada, un segundito. Gema, perdona, porque sé que tienes una rueda de prensa, para hablar de este bazar en un lugar ideal que esté a esta ubicación para que todos los santandereños, todos los visitantes puedan ver y contribuir.
Bueno, pues estamos junto a Faro Santander, que es una de las lugares pues más famosos de ahora mismo en la ciudad de Santander, y también va a ser esta zona una de las más transitadas porque están Manos Unidas. Todos conocemos a Manos Unidas, la labor que hacen y además la lucha contra el hambre, pues por la que llevan trabajando desde hace muchísimos años. Todos conocemos también la solvencia en eficacia y en gestión que tiene Manos Unidas, y todos conocemos a Blanca, la presidenta, y a todas las voluntarias y a todo el comité ejecutivo que tiene Manos Unidas en Cantabria y que realmente es una joya. El ayuntamiento colabora con ellos con diferentes subvenciones, pero junto a ellos llegamos a más gente. Junto a las ONGs somos más solidarios y cuidamos a las personas que tenemos alrededor, y por eso hoy hemos venido a esta actividad. Por dos razones: para dar difusión y que a este mercadillo y que a este bazar venga todo Santander y pasen todos los turistas y visitantes, y también para poner en valor el trabajo que hacen las voluntarias y toda la ejecutiva de Manos Unidas. Por una causa noble, pues debemos de estar ahí. A veces porque nos hagan falta cosas de las que tenemos aquí, que han donado pues muchos comerciantes y también personas a título individual. Y en otras ocasiones por seguir siendo solidarios y también por apoyar su gestión. Están en un lugar maravilloso donde todas las cosas que tienen se ven fenomenal porque hay muchísimo espacio, y hago ese llamamiento a la solidaridad y al apoyo a Manos Unidas. Aquí se van a encontrar muchísimas cosas a muy buen precio, pero sobre todo van a encontrar a personas que ayudan a personas.
Gracias, Gema.
Muchísimas gracias.
Bueno, el ayuntamiento apoya, pero también el Parlamento de Cantabria, y voy a molestar, aunque sea 30 segundos, a la presidenta María José González de Revuelta, que está aquí también. Perdone por molestarle, porque está observando productos muy interesantes, ¿verdad?
Claro, es que estamos a ver qué es lo que compra todo el mundo. Aquí hay cosas estupendas que podemos necesitar, y aunque no sean de para nosotros, para poder hacer un regalo, y así colaboramos en un proyecto pues estupendo para ayudar a esas personas que no tienen la suerte de vivir en una sociedad desarrollada como la nuestra y que necesitan nuestra ayuda. Así que este sitio es estupendo para hacer eso. La verdad es que hay que agradecer a Serafín Gómez, como nos ha dicho Blanca, que haya cedido este espacio maravilloso en el sitio más privilegiado de la ciudad de Santander. Con lo cual, eso es también muy importante, que hay que agradecer a esas personas solidarias que ponen lo que tienen para, bueno, pues para dejar este espacio y que el resto podamos colaborar de otra manera más simbólica, que es, bueno, pues haciendo esas compras para ayudar a los más necesitados.
Gracias, presidenta.
Gracias a vosotros.
Bueno, Cristina, me sigo dando una vuelta por aquí para poder hablar con vamos a hablar con unas voluntarias que están aquí embalando cosas. Lo estoy viendo ahora mismo, me voy a acercar, porque estas voluntarias están envolviendo con papel de periódico algún producto, claro, de cristal. ¿Qué tal? Muy buena.
Es que está? ¿Sabes qué pasa? Que hay que no queremos gastar mucho papel, porque aquí todo lo aprovechamos. Y entonces el periódico no se rompe el cristal y va muy seguro, y realmente no gastamos dinero.
¿Cómo es su nombre?
Ángela.
Ángela, menudo cambio, ¿eh? Menudo local, más amplio, más bonito.
Hoy estamos agradecidísimos a Serafín, ¿eh? Porque ha sido dejarnos esto una maravilla. Fenomenal. Ayer ya hemos sacado una buena cantidad. Como nos pinta todos los días, como ayer, vamos, esto va a ser un exitazo.
¿Cuántas sois? ¿Cuántas vais a estar aquí todo este mes?
Hay como 12, pero alternándose un poco, pero que somos como unas 12 personas las que nos encargamos de esto. y nos turnamos. A mí ahora me toca la caja. Voy a ser muchos días cajera, pero es un trabajo que también hay que hacer.
Bueno, una edición muy especial, ¿no? Después de la etapa de Loli, muy emotivo.
Ay, horroroso. Mira, Loli es insustituible. Nada va a poder ser igual sin ella. Pero realmente yo creo que lo estamos haciendo con muchísimo entusiasmo, porque cosa que hacemos, nada más que estamos pensando en Loli. Y cuando teníamos dificultad para encontrar local, porque ha sido difícil, rezábamos a Loli. Loli, por favor, que el primer año que tú no estés no puede fallar esto que nos tiene que dar. Y de repente estamos muy agradecidísimas a ¿cómo se llama? Serafín, ¿no? Serafín Gómez. Fenomenal.
Enhorabuena y muchas gracias. Y a tener un mes duro, que seguro que lo van a tener.
Yo creo que sí, porque hemos empezado muy bien. Y si hacéis propaganda a vosotros, a ver si la gente se anima y sacamos.
Aquí lo hacemos, gracias. Están en Percha, lo que era Percha, ya sabes, esa tienda al lado de Faro Santander. Y es el local amplísimo. Hay muchísimos artículos. A ver si Blanca ahora nos puede atender en esta conexión, Cristina. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime.
La verdad que menudo día tan ajetreado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un día emocionante, más que ajetreado, emocionante y de alguna manera pues también gratificante. Aquí estamos recordando absoluta y totalmente a nuestra querida Manuela Cobo, nuestra querida Loli, que fue la que inició con voluntarias en aquella época, que algunas están aquí, pues esta iniciativa tan bonita de integrar Santander o llevar manos unidas a Santander.
Habéis tocado techo, o sea, este local es impresionante, sí. Yo mejor no se puede estar.
Ya, la verdad es que es un local que nos hemos quedado absolutamente maravillados. Bueno, pues este local así es de un empresario...
Desde
Serafín Gómez, que nada más enterarse de que andábamos buscando, dijo sí, o sea, ni se lo planteó dos veces, porque quieras que no, pues bueno, pues a la hora de buscar locales también, bueno, pues hay que dar muchas vueltas, entonces como que nos ha salvado y ha sido como un premio, y yo creo que bueno, que alguien mueve los hilos allá arriba y esa no puede ser nada más que Loli.
Coméntanos, Blanca, el horario, ¿cuánto tiempo vais a estar aquí pues, y a qué horario?
Vamos a estar hasta el 30 de mayo, si Dios quiere, y los horarios por la mañana son de 11 a 1 de la mañana y por la tarde de 5 a 8. Los sábados también estaremos por la mañana, o sea que son unos horarios muy guapos, muy bonitos, cuando la gente ya durmió la siesta sale y se da un paseo y se acerca, por la mañana igual dejo la comida hecha, me voy a pasear por el maravilloso paseo Pereda de Santander, veo el mar, veo la bahía y al mismo tiempo entra en el mercadillo y compra. La verdad es que tenemos bisutería, todo lo que hacen las voluntarias, tantas manos ayudando para hacer un mundo mejor. Entonces yo a veces pues me emociono porque la verdad que es una maravilla.
Pues enhorabuena por el local, por los productos, por las voluntarias que son maravillosas y por ese trabajo tan bonito que vais a hacer para recaudar fondos. Muchísimas gracias.
Vale, gracias, Jaime. Recuerdos a Cristina también y a todos los oyentes de la COPE.
Pues Cristina, pues ahí está el saludo de Blanca René en esta jornada tan especial. Se abren las puertas del Bazar Solidario de Manos Unidas. Ya están entrando la gente para poder mirar, para poder comprar, para poder adquirirse solidario. Así que, nada, que salga todo estupendamente durante el próximo mes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Solo este viernes y sábado, 24 y 25 de abril, en BM Supermercados tienes un 30% de descuento en toda la bodega y cervezas. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Y con BM, recordarte esos chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo que se esperan esta tarde. De hecho, el litoral y el centro y valle de Villaverde están en alerta amarilla. Máximas entre 21 y 30 grados en esta jornada. Mañana, lógicamente, las temperaturas máximas en descenso notable en Cantabria, entre 19 y 22 grados con cielos nubosos. Sigues escuchando Mediodía COPE.